Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía a los que escuchan a través de las frecuencias de onda corta, onda media de Radio Martí y todas nuestras plataformas que son
Facebook y también YouTube, por supuesto. En Facebook Live nos pueden sintonizar también y si a usted le gusta el programa nos puede dar un, ¿cómo es? Un me gusta, puede hacer un like o puede hacer también, bueno, pues comparta, como dicen los blogueros del momento, comparte.
Cuidado te responda, aquí no hay nada que compartir.
Me encanta cuando la gente va a empezar su presentación en esos vivos que hacen, esas directas que hacen en Facebook, se quedan así medio, sí, esperan mirando el teléfono, ya tengo 5, ya tengo 10 y empieza arriba, cabrero, compartan.
En Cuba la gente te respondería que hay muy poco que compartir.
Nada, bueno.
Muy poco.
De todas maneras, yo lo que sí les recomiendo a la gente que nos ve a través de Facebook, bueno, pues si usted quiere compartir el programa y lo quiere hacer sin dejar una huella en su muro, lo que puede hacer es ponerle, llevarlo a través de Instant Messenger, de Messenger. Uh-huh. A través del Messenger lo puede poner y no le queda
rastro. Muy bien.
Bueno, pues dicho todo eso, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy comenzamos la tertulia con esta información. Cuba llega al segundo aniversario del 11J con cientos de presos y sin cambios económicos. Prácticamente vamos a estar hablando de esto acá en la tertulia.
Sí, señor. El segundo aniversario de las protestas masivas del 11J, 11 de julio de 2021. Más de 50 ciudades tuvieron protesta. La gente se lanzó masivamente a protestar contra el gobierno. La situación económica era grave, pero la gente salió mayoritariamente a pedir libertad. Eso es algo que lo vamos a analizar en el programa porque es sumamente interesante.
Precisamente Estados Unidos está pidiendo la inmediata liberación de los cubanos injustamente encarcelados por protestas.
Amigo mío, quedan más de 600 cubanos, más de 600 jóvenes, sobre todo.
Del 11J.
Del 11J.
Pero también hay que hablar de otros presos políticos.
Que ascienden a más de 1,000.
Que se pudieran llamar ya históricos.
Que ascienden a más de 1,000, sí señor.
Y también la plataforma feminista cubana eleva a 50 los asesinatos machistas confirmados en 2023.
Tendremos hoy una tertulia especial, sobre todo dedicada al 11J, al segundo aniversario. Nos acompaña Miriam Leiva, periodista independiente, como todos conocen, es una de las columnistas de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. También está Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Les recomiendo, siempre que tenemos a Jorge Enrique, los recomiendo las directas de Jorge Enrique desde La Habana, que se transmiten a través de Diario de Cuba. Yo se las recomiendo. Muy buena fotografía del entorno de Jorge Enrique, lo que salen de esas directas.
Y muy informativo.
Sí, señor. Así que con ellos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo y bueno, claro, en un día muy especial, conmemorando el 11 de julio del 2021, que realmente marcó un hito y que ha convertido en que nada sea ya igual. Es una clarinada en la sociedad cubana.
Así
y un saludo bueno para mi colega que está incorporado hoy.
Sí, señor, Jorge Enrique Rodríguez. Y Miriam decía una cosa y es verdad, yo creo que el 11J, cuando se habla del 11 de julio del 21, hay que hablar de antes de Cuba, del 11J, y después Cuba del 11J.
¿Qué tal, Jorge Enrique? ¿Cómo estás?
¿Cómo anda la cosa, amado José y Miriam? Un abrazo para los tres. Y nada, luego de escuchar a Miriam, creo que hay poco que agregar al respecto ahí en ese sentido, ¿no?
Claro, sí, que sí. Tú tenías algo para decirnos en cuanto a tu directa del día de hoy.
Exacto, ¿no? Yo tengo la misma posición de usted, de Miriam, en cuanto a esto es un hecho inédito, histórico, de toda la existencia de Cuba ya como nación, no es después del 59, sino de toda la historiografía cubana. Y da mucha tristeza que hayan todavía cubanos que comenten con cierto desdén, desempatía, si acaso se puede emplear esa palabra con respecto a lo que pasó el 11 de julio, y lo tratan todo el tiempo de minimizar, y no se dan cuenta, uno, que esa fue una llama que nunca se apagó, y Neide en Cuba, repetimos, dos, porque el hecho de que tú no hayas salido, el hecho de que para ti no hayan cambiado las cosas en tu interior, eso es una decisión tuya, pero esa falta de historiografía, esa falta de responsabilidad crítica y responsabilidad histórica del cubano hará que este régimen siga 64 años. Hoy yo salí, la conexión estuvo mala, por supuesto, después me reportan en el tercer intento, me reportan tanto la página de Facebook como mi propio mural, donde no puedo hacer videos, ¿no? Pero para mí eso no era lo importante, sino que la poca solidaridad que hay de buscar una alternativa, lo veo, ¿no? Caminando por la calle, pero podemos hacerlo por acá, y no creo que la gente a veces no se quiere conectar con esto porque no lo ven como algo tangible. Yo solo decía, celébrese, alce la mano, tómese un trago dentro de su casa y celebre el 11 de julio. No les digo que salgan a la calle, que lo celebren. Si celebras otras cosas que son nimiedades, tanto para lo personal como para lo colectivo, y lo celebras, entonces como que da bastante tristeza ver que personas que están más allá del cubano de a pie, que tenemos otros recursos y otras cosas, no hayamos visibilizado lo que está pasando hoy en Cuba, segundo aniversario del 11 de julio. Así mismo. Muy lamentable.
Muy bien. Bueno, la nota inicial de la tertulia es esto precisamente, las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores en décadas, cumplen 2 años con cientos de condenados, pese a los llamados del Vaticano y otros países, y un contexto político-económico no muy distinto al que provocó aquel estallido social. En las calles de Cuba no queda rastro de aquellas manifestaciones que congregaron, en medio de una grave crisis económica y en plena emergencia pandémica, a varios miles de personas por todo el país de forma eminentemente espontánea y mayoritariamente pacífica. Las protestas galvanizaron temporalmente a críticos, opositores y activistas, politizaron a parte de los sectores más pobres y desideologizados del país, en muchos casos afrocubanos, e hicieron que el gobierno y el Partido Comunista cerraran filas en lo político y lanzaran alguna reforma económica. La nota la recogemos de la agencia española EFE, que destaca además, también desataron una ola de represión. En las manifestaciones se arrestó a más de 1,000 personas, de las que varios centenares han sido, como usted decía, condenadas hasta la fecha, algunas apenas de hasta 30 años de prisión por el delito de sedición. Y Justicia 11J, esta organización, ha documentado en los últimos 2 años la detención de 1,860 manifestantes, de las que 782 continúan en prisión, 911 sancionadas, 91 han marchado al exilio.
Y no se olviden que dentro de ese grupo hay también menores de edad que fueron detenidos y sancionados. Menores de edad también pues dentro de ese grupo. Vamos a pasar a Miriam Leiva. Miriam, antes de pasar contigo, yo quiero hacer, por lo menos mencionar dos nombres de los que están en el 11J, o sea, del grupo presos del 11J. ¿Por qué? Porque son José Daniel Ferrer García y Félix Navarro. Son dos personas que estuvieron presos. Fueron condenados en el 2003, cuando la Primavera Negra del 2003, fueron condenados, igual que tu esposo ya difunto, Oscar Espinosa Chepe, Miriam, José Daniel y Félix, fueron condenados en esa época, después salieron, decidieron no irse de Cuba, quedarse en Cuba, volvieron a salir a la calle durante las protestas del 11 de julio, y fueron metidos nuevamente a prisión y con condenas. José Daniel en una que tenía pendiente y Félix Navarro otra condena que le impusieron. Así quiero enfatizar en esos dos nombres porque son personas que han sido muy consecuentes con sus ideas.
Y nuestra solidaridad sin duda con todos los presos, sus familiares. Y mencionando preso, también agrega un nombre, la hija de Félix Navarro.
Zaylí Navarro.
Zaylí Navarro. Claro. Esta familia está atravesando por una situación sumamente difícil. Padre e hija condenados por el 11J.
Miriam, contigo, tu comentario.
Sí, yo me alegro mucho que hayas mencionado a Zaylí porque, bueno, yo lo iba a hacer. En realidad es muy impresionante la actitud de estos tres personas que ustedes han mencionado, y realmente pudieran lo mismo haber sido al exterior que, bueno, tener en Cuba en estos momentos una posibilidad de estar creando y trabajando para el bienestar de Cuba, y sin embargo no pueden porque el gobierno realmente los ha tomado muy fuerte contra ellos. Entonces, bueno, volviendo al 11 de julio del 2021 y hoy, hay que tener en cuenta que el gobierno sufrió, digamos, un shock, porque estaba muy tranquilo en sus consignas y pensando que lo tenía todo controlado, y realmente fue una manifestación espontánea. ¿Qué es lo que sucede? El año pasado sucedió y este año con mucha fuerza. Sencillamente ha estado haciendo una campaña de muchos días alertando que no solo que no va a permitir que se produzca algo similar, sino culpando a cualquiera que tenga que ver con algún tipo de expresión el 11 de julio, vinculándolo con la contrarrevolución, con el pago desde el exterior y, por supuesto, vinculado a Estados Unidos. O sea, que aquí en Cuba, quien quiera expresar su opinión, supuestamente no es independiente, no es un cubano patriota, porque además han eliminado esas palabras de patriota, y sencillamente... quieren identificar cualquier tipo de actitud de cubanía con lo que ellos llaman revolución. Y en ese sentido ha estado alertando, preparando para, como diciéndole, ni se muevan, aquí todo está preparado para otra represión, pero a la vez desvirtuando lo que pudiera ocurrir, porque lo están achacando sobre todo a interferencia externa. Y creo que eso es muy importante, porque en la situación tan crítica que hay en Cuba en estos momentos, el gobierno mismo o se engaña o sencillamente está dándole la espalda a la situación que hay en la calle, digamos, en la población. Hay una situación de pobreza tan grande, de hambre, de miseria, porque los salarios y las pensiones no alcanzan ni siquiera trabajando un poco extra, que aquí hay una situación en que cada día hay más personas sintiéndose crítica hacia el gobierno y hacia los dirigentes, y eso no lo fomenta el exterior, eso lo fomenta este sistema, eso lo fomenta su tarea de ordenamiento y cómo son inflexibles al tiempo que ven, la población ven, cómo siguen prosperando las construcciones de los hoteles, y ahora, bueno, los negocios que van a traer los rusos no van a ser para mejorar la población, sino sencillamente para vender en MLC y así sucesivamente. O sea, que la situación aquí interna es muy complicada, y el gobierno, una vez más y con más fuerza este año, está achacándolo al exterior para parar cualquier intento de expresión pacífica y incluso de sacarse adentro lo que se está sufriendo.
Hay un tema, y yo sé que tenemos más noticias, ya avanza el tiempo, pero generalmente siempre que se habla del 11J, y ahora lo he visto en muchísimas de las noticias y comentarios que hay, siempre se ha dicho, bueno, un 11J, ¿cuándo volverá a suceder? Yo ahí tengo... pues discrepo de todos los que han escrito preguntándose cuánto volverá o cuándo volverá a suceder un 11J. Por una sencilla razón, ha venido sucediendo. Recuerden que el 11 de julio del 21 fueron estas protestas masivas en toda Cuba. Pero después, durante el 22, sobre todo cuando llegó el verano del 2022, que comenzaron los apagones, la gente salió a la calle a protestar en distintas ciudades. Ya el gobierno se había preparado, cortó la internet, reducía, mandaba a los funcionarios del partido a conversar con la gente, a bajar un poco la intensidad de la protesta. Después, al otro día, hacía reportajes diciendo, miren la tranquilidad que hay en Candelario, que hay aquí en Talio, más cual pueblo. Pero sí, la gente volvió a salir a protestar después del 11J en el 2022. Hubo muchas protestas callejeras por los apagones. Es decir, que yo creo que en el cubano ese sentimiento de protesta, yo creo que está, Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, hay una dictadura muy fuerte, hay una represión muy fuerte, y la gente, esto se maneja de esta manera. Pero sí ha habido muchísimas protestas después del 11J.
Claro, no con la magnitud del 11J.
Ah, no, por supuesto.
Pero sí hemos visto que en muchos lugares del país hay personas que han venido y siguen reclamando sus demandas ciudadanas y se atreven a salir. Antes de pasar a Jorge Enrique, quería también destacar que Estados Unidos ha reclamado este 11 de julio, cuando se cumple este segundo aniversario de las protestas, la liberación de los presos políticos injustamente detenidos en aquellas demostraciones. Así lo pidió en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken, en el que urgió a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos en la petición a Cuba para que libere a cientos de estudiantes, periodistas, artistas y jóvenes que fueron encarcelados injustamente.
La solidaridad internacional es una de las cuestiones más importantes que necesita el pueblo cubano y a veces no se produce.
Yo pienso que más que un comunicado, que es lo que vemos,
es la solidaridad.
Sí, señor.
Contigo, Jorge Enrique, sé que tienes algunas cosas ahí más que mencionar.
Bueno, digamos, es que coincido totalmente con lo que han expuesto ustedes, fundamentalmente esa acotación que hace respecto a discrepar con quien pregunta cuándo habrá otro, cuando ya eso venía andando. No olvidar nunca que los cubanos se lanzan aquel 11 de julio de 2021 a las calles, porque lo primero que sucede, lo primero que incomoda, es la negación del régimen a aquel corredor de ayuda humanitaria con medicamentos mientras Cuba estaba colapsada en todas las farmacias. Eso fue lo que empezó a motivar la ebullición del 11J. Y se olvidan, nos olvidamos. El cubano parece, lamentablemente, yo lo siento para quienes nos están escuchando, pero el cubano padece de memoria a corto plazo. Y eso no puede suceder. Llevo décadas diciendo que la memoria es lo único que nos hará libre, pero acá en Cuba la gente olvida las cosas de un día para otro. Te me disculpen, no es pesimismo ni optimismo, es realidad, es una pura realidad, y esto es responsabilidad nuestra, de cada cubano, de la sociedad civil. Esto no es responsabilidad del régimen. El régimen es responsable por la dictadura y por habernos llevado al tope de salir a las calles, pero esa responsabilidad de preguntarse cuándo habrá otro y que nada va a cambiar, y entonces tienen una cantidad de teorías, pero son desconocedoras de la historia de Cuba como nación, y es lo que me incomoda, ¿no? Es decir, usted para ser libre tiene que tener memoria. Si no tiene memoria, no será libre. Y lo estoy diciendo de esta plataforma. No habrá ese 11 de julio que la gente quiere mientras usted mismo, que se lo cuestiona, no salga y haga su acción, no sé si en su casa, en su trabajo o caminando, en fin. Pero no podemos seguir tolerando que a quienes estamos fijos, quienes somos constantes en olvidar, entonces se nos eche arriba toda responsabilidad de lo que sucede dentro de Cuba o de los cambios que en Cuba va a suceder. Por me disculpo, pero es la gran verdad.
Hay teóricos de la lucha cívica no violenta que dicen que no accionar dentro de un régimen es accionar contra ese régimen. Así dicen estos teóricos de la lucha cívica no violenta.
Mira, yo quiero también decir que hoy, bueno, no, y ya es hace varios días y posiblemente siga, hay una situación de bastante acoso a personas que son opositoras, disidentes de muchos años y otros que no lo son de tantos años. Y también que hemos tenido cortes de teléfonos, cortes de internet, o sea que la situación en realidad no es nada fácil, al contrario, en estos días hay una gran tensión hacia las personas que tenemos una actitud de apegada, claro, al pueblo cubano y a nuestro país.
Claro. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba ha elevado a 50 los asesinatos machistas registrados en la isla en lo que va de 2023, al confirmar un nuevo feminicidio en la provincia de Santiago de Cuba. Esta vez la víctima es Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, fue asesinada por su pareja y encontrada muerta el 21 de junio en el portal de su hogar, allá en la localidad de Baire, eso es en Contramaestre. señalan que están pendientes de verificar si clasifica como feminicidio el caso de otra mujer muerta de manera violenta también en junio en la ciudad de Santiago de Cuba.
Señores, va por 50, que se sepa, que se haya podido comprobar 50 casos de feminicidios en Cuba. Miriam, contigo.
Bueno, es muy bueno que exista esta organización que lo está visibilizando e incluso que el gobierno haya tenido que tomar una actitud a través de sus instituciones jurídicas y también la Federación de Mujeres Cubanas sobre esta presión social que hay para atender el tema y también como esta organización y otras de la oposición que han estado alertando sobre esto. Claro que esto no es una cuestión nueva. Lo que pasa que antes no salía a la luz, porque aquí desde quitar la crónica roja por radio hasta impedir inclusive que se hablara de cualquier situación de esta, porque la censura aquí en Cuba llegaba hasta eso. Esta tenía que ser una sociedad perfecta donde ya se hubieran eliminado todas las lacras del pasado, y eso estaba entre las cuestiones que se tapaban, porque además se suponía que la mujer se había superado extraordinariamente y los hombres estaban dejando su posición machista. Nada más lejano a la realidad, lo que estaban era escondiendo, tapando una situación que, bueno, ahora hoy día se ve que está muy latente, sobre todo en momentos en que hay crisis económica, hay crisis social, que la gente ha tenido que estar mucho más tiempo en su casa, que tienen que ver cómo buscar, como se dice aquí, los pesos y cómo buscar la comida, pues sencillamente la situación está muy difícil, mucho más difícil, y sí están evidentemente incrementándose, claro, los feminicidios.
Siempre lo he dicho, el gobierno acabó con los problemas sociales por decreto. No hay mendigos por decreto, no hay feminicidios por decreto, no hay machismo por decreto, y no es así, así no se soluciona.
Vamos con la opinión de Jorge Enrique,
que sí ha estado siguiendo muchísimo este tema.
Sí, señor.
Sí, bueno, ustedes saben, todas las directas mías empiezan precisamente la de los miércoles, esa que ustedes promocionan, y agradezco un mundo, empiezan con estos temas. Aquí también pasa otra cosa que tiene que ver con el cubano de a pie, con la sociedad civil cubana, que no reacciona. Entonces, por ejemplo, en Ciudad México, que era el estado, digamos, el área que tenía más feminicidios en México este año, una ciudad con 18 millones de habitantes tenía 12 feminicidios menos que en Cuba en abril. En este momento que estamos hablando, Cuba superó, creo que en más de 6 casos, a España. España tiene 47 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Cuba? Tiene 11. Y usted tiene 50. Eso significa que Cuba no es un país seguro para las mujeres. Eso es por una parte. En alguno de estos, o en casi la mayoría de estos casos de feminicidio, hay un denominador común que es desidia de la policía cubana. Pongamos como ejemplo la jovencita de Camagüey, que llegó a una estación de policía huyendo de su agresor. Bueno, yo también correría por una estación de policía, ellos están ahí para proteger a la población, pues la última desde la estación. Otra de las últimas que se reportaron, el agresor la había golpeado el día anterior, pero golpeado tan salvajemente que perdió un ojo esa muchacha. No arrestaron al hombre, no apareció el hombre, y 3 días después ese hombre asesina a esa muchacha. Usted pone estos ejemplos en el mundo entero y hay una sanción clara contra Cuba, contra cualquier país que comete este atropello, porque eso es un crimen de Estado. Dejar que estén los agresores sueltos en la calle, mientras las cárceles se llenan de opositores, periodistas independientes, activistas por los derechos humanos. Entonces no logro entender a veces cómo un pueblo no puede reaccionar a eso. ¿Cómo no puede reaccionar cuando se están muriendo tus hermanas, tus tías, tus madres, tus abuelas? Porque ni siquiera hay un patrón de grupo etario, ni de región cubana, aunque la mayoría están siendo del centro y del oriente del país. Pero es de todo, es un problema de todo, y no reaccionan. ¿A qué vamos a esperar? ¿A que la Asamblea apruebe la tipificación del feminicidio? Uh-huh. Bueno, quizás lo haga, pero cuando no estemos nosotros acá.
Dios mío. Muchísimas gracias, Jorge Enrique. Un placer de verdad que hayas estado con nosotros en este día tan especial en las noticias como son. Tú también, Miriam Leiva, como siempre, una de las tertulianas, igual que Jorge Enrique, de esta tertulia de las noticias como son.
A ustedes también. Hasta aquí entonces, tertulia.